En 1911 se descubrió que algunos metales, cuando se enfriaban a unos pocos Kelvin, perdían completamente su resistencia eléctrica. Se volvían superconductores. Tuvieron que pasar más de 40 años para que este fenómeno pudiera ser explicado. Bardeen, Cooper y Schiffer desarrollaron en 1957 la teoría BCS de la superconductividad, por la que fueron reconocidos con el Premio Nobel de Física en 1972. Para conversar sobre este fenómeno completamente insospechado, la teoría cuántica que se necesita para su comprensión, las aplicaciones de la superconductividad en la levitación magnética o en medicina, y de los superconductores de alta temperatura, estamos con Miguel Kiwi. Él es profesor del Departamento de Física de la Universidad de Chile y obtuvo el Premio Nacional de Ciencias Exactas en 2007 por sus variadas contribuciones a la física del sólido. Soy Rodrigo Soto y este es un nuevo capítulo de la serie Premios Nobel, en Podcast de Física. Hola Miguel.
Hola, ¿qué tal?
Hola. Hoy día vamos a hablar del Premio Nobel de 1972 por la teoría sobre superconductividad. Una teoría que desarrollaron Bardeen, Cooper y Schiffer y que finalmente logró explicar este fenómeno de la superconductividad. Podríamos partir primero contándonos qué es la superconductividad, qué es lo que ocurre ahí.
Claro. La superconductividad fue descubierta en 1908, pero publicada recién en 1911. Consiste en que Kamerlingh Ohms, un holandés, que tuvo el primer laboratorio de física verdaderamente moderno, así con técnicos y con todo tipo, logró licuar helio. Y entonces, al enfriar el helio, empezó a medir la resistividad más cerca del cero absoluto y descubrió que, creo que fue, no recuerdo bien qué elemento fue, pero creo que fue el niobio, que se perdía absolutamente la resistividad a una cierta temperatura que no era la del cero absoluto, ¿sí? Andaba por ahí por los 10 grados Kelvin.
Y que perdía la resistividad significa que era 0,0, no que fuera chica.
No hay nada más difícil en física que demostrar que algo es nulo.
Claro.
Entonces vino la pregunta de si era verdaderamente nulo o no. Uh-huh. Y la respuesta se consiguió de la siguiente manera. Esto fue en Holanda, entonces en los laboratorios de la Philips pusieron a circular una corriente y circuló por 3 años sin que pudieran medir ningún cambio. Es decir, que si no era infinito era por lo menos durante 3 años. No. Hoy día más o menos se ha establecido experimentalmente, por extrapolación desde luego, que es del orden de 100.000 años.
100.000 años seguiría corriendo la corriente.
Seguiría corriendo sin cambio. Entonces, si no es cero, es muy cercano a cero.
Ya. Y esto entonces se cubrió con este elemento para temperaturas muy bajas, ¿cierto? Exacto. Entonces, la temperatura aquí juega un rol.
Juega un rol central. Y de hecho, desde 1911 hasta 1984, creo que fue, las temperaturas no lograban sobrepasar los 15 grados, la temperatura en que había una transición entre normal y superconductor, una transición muy violenta, es decir, que hay una resistividad finita e instantáneamente a una cierta temperatura cae a cero.
Esa es la que se llama la temperatura crítica.
La temperatura crítica o temperatura de transición. Entonces se probaron distintas combinaciones de metales. El niobio 3 germanio es el que tenía el récord, era como 13 grados por ahí, y ese es el que se usó para hacer imanes superconductores, que todavía se usan imanes superconductores de ese tipo, que son los que se usan para resonancia magnética nuclear todavía, y que los físicos hemos contribuido mucho a la medicina.
Ya, después podemos hablar un poco de las aplicaciones que tiene la superconductividad.
Pero quiero decirte que la única aplicación, por el momento, verdaderamente a escala grande, a escala de la población, son esos imanes superconductores de la resonancia magnética nuclear.
Y son imanes superconductores porque está la corriente ahí girando, generando
cambio. Girando, sin y produciendo un campo muy homogéneo y muy estable en el tiempo, que es el que se requiere para la resonancia magnética. Y que tienen un costo de como $1,000,000, y por eso que la resonancia magnética que le hacen a uno en las clínicas es cara, pero que salva muchas vidas.
Claro. Y es gracias a este imán que está ahí con la corriente dando vueltas sin parar.
Exacto.
Ya. Y asociado a la superconductividad hay otro fenómeno, que sí, es el efecto Meissner.
El efecto Meissner. El efecto Meissner se demoró un par de años, como 10 años más en ser descubierto. Y fueron Meissner y Oxenfeld, en verdad, pero Meissner era el profesor alemán con el que se asocia el nombre. Y consiste en que, acompañado con la pérdida de resistividad, el superconductor expulsa el campo magnético completamente.
Ya.
Solamente queda conduciendo una pequeña capa superficial. Hay una pequeña longitud de penetración, pero básicamente la masa del superconductor es perfectamente diamagnética, es decir, no penetra el campo.
¿Y eso qué efecto tiene? Porque uno lo asocia con esta de levitación magnética.
Por ejemplo, pero también es la mejor medida de superconductividad, es decir, es más preciso medir la expulsión del campo magnético que medir la resistividad, porque como la resistividad a temperaturas tan bajas es muy chica, la expulsión del campo magnético es una señal más precisa de que aparece la superconductividad. Y efectivamente, esto entonces, como es el efecto de expulsar el campo, se usa para levitar magnéticamente.
¿Pero cómo funciona eso?
Tienes un superconductor y el superconductor repele a un imán que está cerca del superconductor.
O sea, el imán no se puede acercar porque si no el campo entraría.
Claro.
Y eso entonces permite levitar cosas, digamos.
Levitar cosas, sí.
Ya. ¿Y esto está asociado, el efecto Meissner, con la superconductividad? Sí. ¿O son dos cosas que por coincidencia ocurren juntas?
No, son... Es curioso que se demoraron tanto en relacionarlas, porque es como indispensable una para la otra. Es decir, la expulsión de campo magnético y la superconductividad son consustanciales. De hecho, la teoría que explicó la superconductividad, el faro al que iba dirigido y que fue el éxito de la teoría que la explicó, era el efecto Meissner.
Ya. Entonces quizás podríamos ir a esa teoría.
Ya.
Esa es la teoría de Bardeen, Cooper y Schiffer, que sí, se llama teoría BCS.
Entonces, BCS fue desarrollada en 1957. John Bardeen, que ya era premio Nobel en ese tiempo por la invención del transistor, le propuso a este alumno graduado bastante brillante, que se llama John Schrieffer, que como tesis de doctorado. Y John Bardeen tenía un postdoctorando que era Leon Cooper, y los dos trabajaron en conjunto. Trabajaron bastante tiempo y no hacían ningún progreso. Y Schrieffer, ya medio desesperado, que se acercaba el término de su tiempo de doctorado y que no conseguía resultados, le contó una vez a Bardeen que quería desistir y cambiar de tema. Y Bardeen le dijo, no, démosle un poquito más de tiempo, yo tengo la sensación de que vamos por buen camino. Entonces, Schrieffer fue de vacaciones, creo que a Londres, o a Nueva York, no me acuerdo, una ciudad grande. Y dice que en el metro de repente se le ocurrió la solución de proponer, es decir, todos estaban de acuerdo que el problema, que el fenómeno tenía que ser cuántico y que de alguna manera tenían que encontrar una forma cuántica de explicarlo. Entonces lo que sugirió ahí Schrieffer fue la función de onda. Ahora, ¿qué tiene de especial la función de onda? La función de onda tiene de especial que es una función de onda para todos los electrones, o para una fracción muy grande de los electrones del superconductor. Es decir, que es una función de onda no de un electrón como en el átomo de hidrógeno, sino que es una función de 10 a la 23 electrones.
¿Todo descrito igual?
Todo descrito por la misma función de onda. Es decir, una función de onda rígida para todos los electrones. Y la que propuso tenía un pequeño inconveniente que solamente un estudiante graduado se le podría haber ocurrido, que no conservaba la carga.
Ya.
Pero que empezaron a explorar y llevaba a buen puerto. Bueno, de ahí vino un trabajo frenético de Bardeen, Cooper y Schrieffer, que parece que se pasaban desde las 7 de la mañana hasta la noche trabajando como condenados ahí, uh-huh. Y sacaron la teoría en algo así como 3-4 semanas.
¿En serio?
La teoría, el paper lo escribió John Bardeen, evidentemente, porque es un paper de 30 páginas del Physical Review, que es un largo inusitado para el Physical Review, pero que contiene todo. Está todo calculado, está todos los efectos de un superconductor perfecto, un superconductor que no tiene defectos, que es infinito, en fin, de todas las cosas.
Claro, una simplificación como físico.
Claro, una simplificación basado en electrón libre, etcétera, etcétera, pero que da cuenta de los fenómenos, especialmente el efecto Meissner. Y vinieron inmediatamente las objeciones de la conservación de carga, pero efectivamente después fue resuelto por un coreano de nombre Nambu, que resolvió ese problema también. Así que, digamos, es como la física avanza, no lleva directamente una teoría sin imperfecciones, pero, y como digo, tenía esta cosa que solamente un estudiante podía sugerir, una función de onda que no conservaba la carga, solamente conserva el número de pares. Lo que se supone es que siempre hay un apareamiento entre dos electrones que se tienen una interacción residual atractiva.
Ya, eso podríamos ir, porque la teoría se basa en concepto de pares de Cooper.
Exactamente.
Que entiendo que los había inventado, lo había propuesto
Cooper. Un año antes, en el 56.
Claro. Sí. Y entonces, eso, se forman pares, pero los electrones tienen igual carga y se repelen, ¿cierto? Coulomb.
Pero es una interacción residual. Es decir que una vez tomadas en cuenta todas las demás, esta es una interacción adicional que los hace atraerse. Y lo hace atraerse a través de las vibraciones de la red. Entonces, ¿por qué 1910 hasta 1960? Alrededor de 50 años, esto fue como la conquistar el Everest. Pero todos pensaron que era un fenómeno electrónico solamente. La primera pista de que no era electrónico solamente vino de lo que se llama el efecto isotópico. Se empezó a medir la temperatura de transición en un metal, pongámosle aluminio, plomo, lo que sea, y se observó una pequeña variación de la temperatura crítica para los distintos isótopos del metal. Y eso fue la indicación de que la masa de los átomos o la masa de los iones tenía que ver.
Acá, porque los isótopos tienen igual carga pero distinta masa.
Distinta masa. Son exactamente iguales pero tienen distinta masa. Entonces el metal era exactamente igual pero con los átomos con una masa ligeramente distinta. BCS explica básicamente todo salvo correcciones de unos pocos por ciento.
Ya, entonces existen estos pares que se atraen porque sí, interactúan con la red cristalina.
Con la red. Es decir, lo que hacen es crean por ejemplo, un exceso o una disminución de carga local y un segundo electrón que está lejos, por eso que es residual, está lejos, viene y siente una atracción porque ahí había, por ejemplo, una falta de electrones. Entonces, lo veía como una pequeña carga positiva en un mar neutro, porque el metal es neutro. Entonces, veía pequeñas distorsiones de la red que lo atraían a ese punto, es decir, un pequeño exceso de carga positiva o de falta de carga negativa. Lo increíble de esto es que es mecánica cuántica a ojo desnudo, es decir, mecánica cuántica que no afecta a un electrón, afecta a 10 a la 23 electrones.
Claro, porque uno está acostumbrado a la mecánica cuántica del átomo de hidrógeno que da un electrón.
Sí, no, esto es una función de onda de muchos cuerpos.
Y entonces esta teoría predijo, como tú decías, el efecto Meissner, predijo que tenía que haber una transición de normal a superconductor.
Abrupta.
Abrupta. ¿Y qué más predice la teoría? ¿Fue capaz de explicar otros fenómenos que no habían sido observados
en ese momento? El efecto isotópico.
Ah, bueno.
Y como consecuencia de ella, también unos pocos años después, un joven de 19 años se le ocurrió que si tenía dos superconductores separados por una capa aisladora muy delgada. De hecho, se logra, por ejemplo, con aluminio. Entonces se deja que se oxide el aluminio y después se vuelve a depositar el aluminio en vacío. Entonces tienes una masa de aluminio a un lado, una masa de aluminio al otro, y separados por una capa delgada de óxido de aluminio.
¿Y lo enfrías hasta que el aluminio sea superconductor?
Claro, que son 1,2 grados nomás. Y él predijo varios fenómenos ahí. Este joven se llama Josephson y se llama el efecto Josephson, pero en verdad son tres efectos Josephson. El primero que él predijo era que iba a haber una corriente sin voltaje, porque iba a tener una función de onda superconductora a un lado, otra función de onda superconductora al otro lado, y si estas estaban desfasadas, se iba a producir una corriente sin voltaje. Obviamente era un cabro de 19 años, le dijeron que estaba loco y al principio nadie quiso creerle. Después fue bien curioso porque la gente empezó a revisar los experimentos que se habían hecho y encontraron que el efecto existía, pero que ellos creían que era un cortocircuito que tenían en el sistema.
Ya.
Pero no, había sido observado y todo. Bueno, él fue donde Anderson, que era el gran gurú de la física de estado sólido en ese momento, P.W. Anderson, y escribieron junto un paper de apenas 3 páginas en Physical Review Letters. Lo mandaron a Physical Review Letters porque era el número 1 de Physical Review Letters, y entonces le dijeron que si estaba todo mal no importaba, no lo iba a afectar porque nadie se iba a dar cuenta y qué sé yo. Entonces vinieron las objeciones de los referees, y Anderson retiró su nombre y quedó solamente con el nombre de Josephson, y todo el mundo se le fue encima, pero prevaleció porque tenía la razón.
Tenía la razón, claro. ¿Y ese efecto Josephson tiene alguna aplicación?
Muchísimas. Ese tiene muchísimas aplicaciones porque, bueno, para principiar, el segundo efecto Josephson es que si uno ilumina el contacto ese de óxido de aluminio con, por ejemplo, rayos infrarrojo, entonces el superconductor emite ondas electromagnéticas. Y eso se pensó que se podía usar como un bolómetro, como un detector de ondas electromagnéticas, pero no fue suficientemente exacto. Y después hay un otro efecto Josephson que es un efecto magnético, que también, si hay un anillo y el anillo tiene esta película inserta rompiendo la simetría del anillo, entonces detecta unidades de campo magnético y fue capaz de mejorar la medición del campo en, no sé, tres o cuatro por lo menos órdenes de magnitud. Es decir, que se pasó de medir una cierta cantidad de flujo a medir un flujo 100.000 veces menor.
Todo eso gracias a que la corriente puede pasar a través de esta resistencia.
Sí. Bueno, él lo nombraron en el puesto de Newton en Cambridge, y ha seguido ahí toda la vida, pero se dedicó a otras cosas. En verdad debe ser bastante una carga bastante grande si a los 19 años hace un trabajo de premio Nobel. La gente espera que el segundo trabajo va a ser...
Porque se ganó el premio Nobel.
Sí, claro.
Pero no se lo dieron a los 19 años.
No, no, poco después nomás.
¿A poco después? Ya. Sí. Chuta. Es una responsabilidad grande.
Sí. Sí.
Ahora, estamos hablando de algunas aplicaciones de la superconductividad, la resonancia magnética nuclear, estos aparatos para medir campo magnético. Pero el problema es que todos estos superconductores ocurren a muy baja temperatura.
Claro.
¿Cierto? Y todo esto cambió en los años 80, tú contabas el año 84, donde aparecieron los superconductores de alta temperatura.
Claro.
¿Qué son estos de alta temperatura y qué tan alta temperatura realmente es?
Ya. Bueno, los trabajos originales empezaron a sugerir, el trabajo original de Bednarz y Müller sugirió que podía haber superconductividad por encima de los 30 grados Kelvin. Y eso al principio también nadie le creía, pero después lo comprobaron. Porque ellos buscaron donde nadie había buscado y donde ninguna persona en su sano juicio se le habría ocurrido buscar. No en metales, sino que en cerámica.
Que son aislantes.
Que son aislantes o que están justo ahí en la transición metal-aislador. Así que hay que doparlas, hay que quitarle un poco de oxígeno, agregarle un poco de oxígeno para que se vuelva superconductor. Parecía algo imposible, pero... las cosas imposibles son las importantes y efectivamente al poco tiempo ya había superconductores de hasta más de 90 grados Kelvin, es decir, más arriba de la temperatura del nitrógeno líquido. Siempre se tomó como la temperatura del nitrógeno líquido la que iba a permitir aplicaciones industriales o algo así.
Porque ya no está helio.
Claro. Entonces siempre se pensó que se podía tener líneas de transmisión de eléctrica sin resistencia, porque en la transmisión se pierde más o menos el 10% de la energía, que es una cantidad enorme a nivel mundial.
Claro.
Ahora, eso tiene dificultades técnicas que tal vez podrían ser superadas. Pero por otro lado, estas cerámicas no son fáciles de convertir en alambre.
Porque son frágiles.
Son frágiles. Entonces, la idea esta de transmisión por medio de estos cables superconductores no ha aprendido. Lo que se busca son superconductores ahora de temperatura ambiente.
Claro, porque volviendo a las temperaturas, a los superconductores de alta temperatura, claro, se hablaban de alta temperatura, pero finalmente llegaron a, como tú decías, 90 Kelvin, que aún así son 180 grados bajo cero. Y claro, y son en materiales cerámicos que son difíciles de trabajar. Y entonces, yo me acuerdo, se hablaba cuando surgieron de que esto iba a revolucionar todo. Sí. Y finalmente esa revolución no llegó.
No llegó. Y ahora, cada cierto tiempo aparecen gente que ve superconductividad a temperatura ambiente. Pero estos superconductores cerámicos además son frágiles químicamente, entonces es posible que ellos hayan visto, pero cuando llegan de nuevo y quieren mostrarlo, la medición misma destruyó la fragilidad química y ya no es superconductor cuando quieren hacer la demostración.
O sea, no sirve mucho para una aplicación.
No, no es para una aplicación industrial, no.
No todavía, por lo menos.
No todavía. No hay que excluirlo. Justamente una de las grandes críticas a la teoría BSS era que no predecía la temperatura crítica, sino que la asume que hay una temperatura crítica o dice que hay una temperatura crítica, pero no da herramientas para determinar su magnitud.
Ya, sí. Pero la teoría BSS también tiene un problema, y es que no logra explicar estos superconductores de alta temperatura. ¿Qué falla ahí?
Hay una gran discusión ahí todavía.
Ah, sí.
Algunos sostienen de que tal vez sí se pueda adaptar, pero otros sostienen que el mecanismo mismo es un mecanismo magnético y no de las vibraciones de la red. Es decir, que piensan que el acoplamiento puede ser, el acoplamiento en los electrones es distinto y que es de tipo magnético.
¿Pero también es que se forman pares? ¿O no se sabe tampoco?
No, sí, siempre se forman pares.
Pero no es llegar y parchar la teoría
de BCS. No es tan simple. Todavía hay mucha discusión y hay mucha gente que trabaja y muchas teorías distintas.
Ya, o sea, no hay teoría, una teoría establecida, no, que explique estos superconductores de alta temperatura. No. Y que permitiría, por lo más, decir, bueno, ¿cómo investigar para encontrar superconductores de más alta temperatura o eventualmente ambiente?
Sí, posiblemente. Hasta ahora todo ha sido prueba y error. Para encontrar superconductores de más y más alta temperatura. No había un método para hacerlo, sino que ha habido inspiración para hacerlo.
Claro, porque no hay teoría.
No hay teoría.
Y claro, también han surgido otras familias, aparte de estos superconductores de alta temperatura, cerámicos. Hay otras líneas de investigación basadas en hierro.
En magnesio borodo-2, etcétera, claro, sí.
Hay unos que surgieron hace poco de grafeno con dos capas.
Exacto, sí, bicapa de grafeno, en fin. Hay muchas variedades, pero todo en desarrollo.
Todo en desarrollo, y tampoco hay teoría para ellos.
¿No? Digamos, hay posibles versiones, tal vez alguna correcta, pero ninguna todavía establecida, ya, que yo sepa.
¿Pero se ve que se acerque a una teoría de estos superconductores? O
cuando apareció BCS, apareció en... Quiero decir que esto no fue una cosa que esperable. Habían tratado Einstein, Bohr, Heisenberg, todos los grandes de físicos del siglo XX trataron de explicar superconductividad.
O sea, era la gran pregunta.
Era la cumbre del Everest. ¿Sí? No. Y apareció de repente, y un mes después un ruso, Bogoliubov, hizo una teoría equivalente, pero fue un mes después.
Ya fue más tarde. Ya. Y entonces, claro, no se sabe si es que tampoco es posible siquiera tener superconductores a temperatura ambiente.
No podemos descartarlo, pero no sabemos si va a ser factible que algún día vayamos a la ferretería y digamos, quiero alambre superconductor para mi casa o algo así.
Claro. Porque si es que llegara a haber superconductividad a más alta temperatura,
ahí sí que sería posible tener líneas de transmisión, siempre que fuera de un costo razonable.
Claro, porque te saben las ventajas del cobre, que es relativamente barato.
Relativamente, claro. Por ejemplo, el grafeno conduce mejor que el cobre, pero tiene un costo de mil dólares por kilo, o algo, $1,000 por gramo, si es muy puro.
Claro. Pero pese a que no, o sea, ha tenido aplicaciones. Pero pese a que, como tú dices, no fue esta gran revolución tecnológica que se veía, sí fue una revolución del pensamiento.
Eso sí.
Porque algo que hasta antes de su descubrimiento era completamente impensable.
Impensable, era insospechable, era impredecible en grado máximo. Así, cuando Kamerlingh lo descubrió, él creyó que lo que pasaba es que los instrumentos dejaban de funcionar a esa temperatura. Eso fue la primera explicación.
Que es lo más sensato posible.
Y que después de un rato, recién haciéndole. Por eso demoraron 3 años en publicarlo, porque no podían creer lo que estaba pasando.
Claro. Claro, porque es un fenómeno que uno no se espera de un metal.
Sí, agarra un pedazo de plomo, lo enfría y de repente la resistencia eléctrica desaparece. A una cierta temperatura bien fija.
Bueno, Miguel, te quería agradecer esta conversación, ha sido súper interesante.
Muy entretenido conversar de esto.
Eso, donde revisamos de este descubrimiento, como decíamos, insospechado, y una explicación que también es bien sorprendente.
También muy sorprendente.
Eso, de un fenómeno que todavía está por esperar a que encuentre más aplicaciones también.
Exacto.
Así que bueno, muchas gracias también.
Gracias a ti, ha sido un placer.
Síguenos y comenta este podcast en nuestra página web, Facebook y Twitter, Podcast de Física.